Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia. Hoy es domingo y es 14 de enero. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban. Es uno de los periodistas más prestigiosos de información socio-religiosa de nuestro país. También es un escritor de éxito, ha escrito ensayos, ha escrito novelas, las biografías de dos papas, de Benedicto XVI y de Francisco, y también de dos obispos españoles. Ha estado en Zamora para acompañar en una entrevista, en una charla coloquio, a nuestro obispo don Fernando. Él es Jesús Bastante y tenemos la suerte de charlar con él este domingo. Buenos días, Jesús.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Tú que tienes una visión mucho más universal de la Iglesia española y de la Iglesia universal también, ¿qué opinión tienes, antes de llegar a Zamora, de nuestra Iglesia diocesana de Zamora, de lo que está pasando aquí en nuestra Iglesia, que se nos conoce mucho más, además, en este episcopado con don Fernando?
Pues yo creo que es una Iglesia que sorprende en las pequeñas distancias cuando estás aquí, pero también cuando haces una mirada global de la Iglesia española. ¿Por qué? Porque es una diócesis que está apostando por la transparencia, que está apostando por la responsabilidad de laicos, de mujeres, de personas de todo tipo, que no está tan centrada en cuestiones que podían ser más clásicas en el funcionamiento del día a día de la Iglesia, sino en el cuidado de la gente. Y yo creo que no sé si llamarlo un ejemplo, pero sí que me parece que es una diócesis que está avanzando muy en la línea de lo que propone el Papa Francisco, una iglesia sinodal, participativa, y que no busca grandes fuegos de artificio para destacar, sino que en el día a día, porque tenéis también detrás una historia en imaginería, en Semana Santa, en religiosidad popular, que os permite en ese día a día ir trabajando en una sociedad muy particular también, una sociedad envejecida, con menos jóvenes, pero que no tiene miedo a seguir avanzando. Y me parece que es interesante, es muy interesante el modelo de Zamora para la Iglesia española.
Dicen que de nuestro obispo se ha hablado en importantes ternas para otras diócesis. Ahora que no nos escucha nadie delante de los micrófonos de la cadena COPE, ¿tú qué nos puedes decir de esto, que tienes buena información? ¿Hasta dónde nos puedes contar?
Bueno,
poco.
Yo no estoy sujeto a ningún secreto pontificio, con lo cual puedo contar casi todo lo que sé, pero vamos a ser prudentes. Es verdad que Fernando Valera es un hombre al que el Papa Francisco aprecia mucho, y que tiene las características del pastor que necesita la Iglesia, que es un hombre cercano, que no está pensando en que su próximo paso vaya a ser más allá de Zamora, que eso es fundamental, y que sabe escuchar y entrar en los debates, no desde el hombre que está subido en un púlpito, sino desde un hombre que está al servicio de la sociedad. Y yo creo que eso es importante. Dicho esto, sé que don Fernando ha estado en, si no en ternas, sí en conversaciones para diócesis muy relevantes. Y que en buena medida, si él hubiera buscado subir en el escalafón, probablemente lo habría conseguido. Pero eso de subir en el escalafón está muy mal entendido en diversos sectores de la Iglesia. Y yo creo que él está muy a gusto en Zamora y tiene mucho trabajo que hacer. Y luego también me parecería una falta de respeto a los fieles de Zamora que un obispo que apenas lleva 4 años en su sede fuera removido. Se ha dado y se sigue dando. No creo que sea el modelo. Sí que creo que siendo obispo de Zamora, además de hacerlo muy bien en Zamora, puedes hacerlo muy bien en otras responsabilidades. Y en marzo tenemos elecciones en la Conferencia Episcopal.
¿Cuál es tu opinión respecto a la posición que tiene la Iglesia de Zamora, en concreto nuestro obispo don Fernando, con el tema de los abusos, el trabajo que se está realizando en Zamora, y si lo podemos también comparar con el trabajo que se realiza en el conjunto de la Iglesia española, las últimas declaraciones de los obispos en la Conferencia Episcopal?
Bueno, creo que en líneas globales sí que a la Iglesia española hay que ponerle necesita mejorar en ese tema, pero también es cierto que Zamora, como Madrid, como Bilbao, como bastantes diócesis están avanzando y mucho en ese ámbito. Don Fernando además tiene un trabajo personal en su biografía. Él desde hace mucho tiempo, desde antes de estar en Zamora, ya conocía y acompañaba estos horrores que nos suceden en la sociedad y también en la Iglesia. Y creo que desde el principio, desde el minuto uno, incluso antes de que en 2019 todo el mundo empezara a pensar en la pederastia, tenía el acento puesto donde tenía que estar, que es en las víctimas, en lo que necesitan y en lo que sufren. Eso se traslada tanto en Zamora como en conversaciones que se tienen con otros obispos y en otros ámbitos. Y lo que yo sí he podido ver y he podido escuchar en personas que han padecido este drama en su vida, tanto en Murcia como en Zamora, que Fernando ha sido alguien que les ha escuchado y que ha intentado poner todo lo que está en su mano, más allá de proteger a la institución, al edificio de la institución, pensando en quienes forman parte realmente de la institución, que fundamentalmente son las víctimas.
Jesús, eres periodista, conoces de cerca la realidad, además eres un hombre creyente. ¿Percibes que la Iglesia cada vez es más irrelevante en la sociedad y la propia Iglesia no es consciente de ello? Yo a veces tengo esa sensación de que somos muy irrelevantes ahí fuera y no nos estamos dando cuenta. Y no sé si esto puede ser un problema a medio largo plazo. Incluso no sé si lo podemos resolver.
Yo creo que al menos en España y buena parte de Europa, la Iglesia se está convirtiendo en una entidad prácticamente irrelevante. Todo eso a grandes rasgos, ¿eh? Y creo que todavía en muchos ámbitos le estamos echando la culpa al empedrado. Le estamos echando la culpa al mundo que ha perdido la fe y que persigue a la Iglesia, que no le deja un lugar a la Iglesia para opinar. Creo que eso es un gran error, independientemente de que pueda ser o no ser cierto. Los creyentes que formamos parte de la sociedad, la Iglesia que solo existe en función de que tiene que llevar el Evangelio, la buena noticia de Jesús, al mundo en el que está, tiene que estar dentro del mundo y tiene que ser consciente de que si no está dentro del mundo, si se convierte en una entidad irrelevante o paralela al mundo, está incumpliendo lo básico de su misión, que es ir al mundo a llevar el Evangelio a los hombres y las mujeres del momento y del lugar en el que se encuentren. Y yo creo que la Iglesia española, con todo esto en general, claro, todavía no termina de ser consciente del problema y se aferra a datos que son reales, como los de la renta, los de el número de horas trabajadas, la ingente labor social y educativa y hospitalaria que hacen sus instituciones, que es real y que es un valor innegable para la sociedad, pero se aferra a eso para evitar mirar una serie de problemas que son reales. Cada vez hay menos niños que tengan una cultura religiosa. Yo siempre lo cuento. Conozco a chicos de la edad de mi hijo que van a sus pueblos en Semana Santa y preguntan cuando ven a un nazareno portando una cruz qué hace ese niño con una T. Y esto que nos parece demencial sucede.
Más en Zamora,
creo. Imagina, esto sucede. Y como sucedió en su día, cuando dejamos de estudiar la mitología y la filosofía, y ahora hay adolescentes o jóvenes que ven las hilanderas y no saben de qué trata el cuadro de Velázquez, puede llegar a suceder con el Cristo del mismo Velázquez. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Y a veces ha sucedido que hemos intentado defender como Iglesia nuestros posicionamientos, nuestros privilegios, entre comillas lo de privilegios, en determinados ámbitos como el de la clase de religión, y a lo mejor nos hemos olvidado de dar una capilaridad cristiana a toda la educación. Y yo creo que eso es algo que lo vamos a pagar que ya lo estamos pagando y que tiene remedio, evidentemente que tiene remedio, y que la Iglesia tiene una oportunidad muy interesante, el Evangelio tiene una oportunidad muy interesante precisamente en este contexto de polarización, de peleas, de blancos y negros, aportando posiciones de encuentro, lugares donde conversar, lugares donde encontrarse unos y otros y poder hablar y llegar a acuerdos o no, pero sentir que el otro no es un enemigo, sino un interlocutor. Y eso es muy de Evangelio y eso la Iglesia tiene los medios y la capacidad para hacerlo.
Y fíjate que tenemos al Papa Francisco que en esto nos echa una mano, ¿no? Para no ser tan, tan, tan irrelevantes. Es un Papa muy de este mundo que pisa el terruño, ¿no? ¿Qué será lo que nos quede de este pontificado de Francisco cuando hablemos de él en pasado?
Es complicado hablar en pasado de Francisco porque es verdad que además en el último año y algo de su pontificado hay algunas reformas que se han ido acelerando y estamos en pleno proceso sinodal. Pero yo creo que de Francisco fundamentalmente, más que una decisión histórica, nos va a quedar un camino a recorrer, que yo creo que eso es lo que le va a hacer pasar a la historia. Francisco no creo que sea un papa de grandes cambios estructurales, de grandes tomas de decisiones o de cambiar un dogma, por ejemplo, por mucho que algunos lo piensen, sino de generar procesos, que es lo que él se ha empeñado a decir desde la primera página de su pontificado. Le interesa más generar procesos, la figura del poliedro, que se genere un caldo de cultivo y un camino que emprendamos y que no tenga marcha atrás. Y yo creo que eso, que es muy difícil de conseguir, y más en una iglesia como la nuestra, a nivel global se está consiguiendo. Estamos en un proceso sinodal en el que está participando millones de personas en todo el mundo, cada uno desde su cultura, desde su opción vital, desde sus problemas y sus desafíos, ante la propia iglesia incluso, se está pudiendo hablar de cualquier cosa. Ahora estamos hablando de bendiciones a parejas irregulares, homosexuales, se está hablando del celibato, se está hablando de incluso hasta del sacerdocio de la mujer. Nadie quiere decir que eso vaya a suceder, pero ha dejado de haber temas que son tabús dentro de la iglesia. Y eso es muy, muy, muy interesante. Y en un mundo como el que hablábamos de tanta polarización, de tanto estás conmigo o estás contra mí, que también lo estás sufriendo el Papa, incluso dentro de los muros vaticanos, que haya una figura y un modelo de construcción de sociedad, no solo de iglesia, que vaya un poco más allá y que intente aglutinar a todos, 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 como dice Francisco, a mí me parece histórico. Y en el momento en el que estamos, absolutamente fundamental, no solo para la iglesia, sino también para un mundo que cada vez somos más globales, pero que paradójicamente cada vez tenemos menos figuras que todo el mundo reconozca como globales. En los 90 todo el mundo conocía a Juan Pablo II, Yasser Arafat, al presidente de Estados Unidos de turno, Mikhail Gorbachev, Reagan, el rey de España. Ahora no, ahora no tenemos ningún líder global. Y los que hay se caen como la espuma. Y sin embargo, todo el mundo reconoce a Francisco con una cierta autoridad en el ámbito de las religiones y fuera de ellas. Y yo creo que es algo que también, la pregunta que me decías antes, también tenemos que como iglesia aprovechar y de alguna manera seguir el modelo. Con todos los interrogantes y con todos los problemas o errores que pueda llegar a cometer, que es una de las grandes cosas que a mí me sorprendieron de Francisco cuando lo conocí, que es un hombre que está dispuesto a aceptar que se equivoca. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en muchos otros momentos de su vida como papa, y eso hace nada, era impensable pensar que un papa se pudiera equivocar, aunque fueran cosas que no conllevaran la infalibilidad papal, que también nos equivocamos mucho con eso. Y eso es muy interesante.
Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo en Iglesia Noticia.
Muchas gracias a vosotros y qué bonita Zamora siempre.
Y en este momento vamos a escuchar las palabras de nuestro obispo don Fernando.
Buenos días. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario. Retomamos nuestra vida apostólica después de un tiempo como es la Navidad y el Año Nuevo. Y en este tiempo el Señor nos invita, venid y veréis. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús y Él les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos le responden, Rabí, que significa maestro, es decir, un hombre con autoridad. ¿Dónde vives? Hay una pregunta implícita, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cuál es el anhelo profundo de mi existencia? Venid y ved. No son ideas, es la realidad. Jesús es alguien con una historia capaz de adentrarnos en el misterio de su amor. Jesús es cercanía, cordialidad, esperanza. Jesús nos invita a nosotros a no caer en la vanidad de mirarnos a nosotros mismos. Por eso su invitación, venid y ved. Dios es una experiencia profunda de amor que tiene un rostro concreto en Jesús de Nazaret, el rabí, el maestro. Ellos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Ser cristiano es quedarse con Jesús. Ser cristiano es poner en el centro de la vida a Jesús, es amarle, es servirle, es estar en lo profundo de su corazón. Dios te bendiga. Dios te dé parte en su corazón. Buenos días.
Que tengan un feliz domingo. Adiós.